Nehi Behi Tamrurim, un llanto lloroso de amarguras. Rachel Mevaká Albanea. Meanal Inahem Albanea Kielenu. Rachel, la matriarca Rachel, llora por sus hijos. Se niega a consolarse por sus hijos porque no están. Ko amar Hashem, así dijo Dios. Minei kolej mi beji, venaich mi dima. Priva tu voz del llanto y tus ojos de lágrima. Ki es tahal y fulatej, porque hay pago para tu actitud. Neum Hashem, declaró Dios. Veshavu meeretz oyev, y retornarán de la tierra de los enemigos. Veyesh tikva leacharitej, y hay esperanza para tu futuro. Neum Hashem, dijo Dios. Veshavu banim ligbulam, y retornarán los hijos a sus fronteras. ¿Esto lo leemos cuándo? ¿Están viendo qué libro es? En la Haftará de Rosh Hashanah. El segundo día de Rosh Hashanah, cuando se lee el Sefer, después del Sefer se lee el Haftará. En la Haftará de Rosh Hashanah vienen estos cuatro versículos que acabo de recitar. Esta noche, aunque tenía programado otra conferencia, pero ustedes saben que siempre menciono lo que dice la Gemara en Masejet Tamid. Kol HaKore Pasuk Beito Mevi Berajá LaOlam. Todo el que lee un versículo en su tiempo oportuno trae bendición al mundo. ¿De dónde se aprende esto? Como dice el Pasuk, Davar Beito Mato. Una cosa en su tiempo, qué bueno es. Qué bueno es cuando se trata un tema en su tiempo. Entonces, trae Berajá al mundo. Entonces, hoy que necesitamos tanta Berajá, ¿quién no necesita Berajá? Todos necesitamos. ¿Qué es Berajá? Berajá es bendición. Todo lo bueno, bienestar, tranquilidad, paz, parnasá, salud, berajá. Entonces, muchas veces la gente dice, jajam, dame una berajá. ¿Yo quién soy para darte una berajá? Pero la Gemara dice que todo el que pronuncia un versículo en su tiempo adecuado trae berajá al mundo. Entonces, hablando de un tema, esta noche es exactamente el aniversario de Rachel Imenu. El aniversario, el día del fallecimiento, el 11 de Heshvan, en Eres Israel, no sé cómo está hoy en día la situación por el asunto de los árabes, pero cuando yo estaba en la yeshiva hace como 20 años, más de 20 años, fue mi primera impresión, la noche de 11 de Heshvan, todos mis amigos estaban hablando uno con el otro. ¿Qué están hablando? Es que estamos juntándonos para tomar un taxi para irnos a Betlehem, a Kever Rachel, a las 12 de la noche, se llena el Kever Rachel de gente y se ponen todos ahí a rezar y a pedir teilim. Es el aniversario de Rachel Imenu, ¿okay? Entonces, vamos a relacionar la plática de hoy con este tema. ¿Les parece bien? Para traer Berajá al mundo. Ya que estamos entrando en esta noche, este día tan importante. Inclusive creo que mañana van a hacer una actividad especial en Polanco. En conmemoración a Rachel Imenu. Para puras mujeres. En Ordamesec. Así que, y me pidieron que vaya a decir unas palabras. Así que voy a tener que... Si van a ir repetidas, voy a tener que buscar otra conferencia. ¿Ok? A las 12 del día, 11, ¿a qué horas? 12 o 11. A las 12, un servidor. Pero creo que a las 11 alguien, ¿no? Antes que mí alguien, me parece.
A las 12.
12. Ah, ok. En Seneca. Ok. Entonces, vamos a hablar. ¿Cómo? ¿Por qué menciona la noche? Porque... ¿Por qué las 12? Es decir, primero que todo, el día en la Torah empieza en la noche, eso sabemos, ¿no? El Shabbat cuando empieza, viernes a la noche. Siempre empieza el día en la noche. ¿Pero por qué a las 12 de la noche? Porque hay gente, es un tema muy extenso, hay tzadikim y que acostumbran a pararse todos los días después de la medianoche, digamos ahora la medianoche es como a la 1 de la mañana más o menos, y hacen tikkun hatzot. Tikkun hatzot, así se llama, el tikkun. Es un rezo de la medianoche, un rezo especial que es muy, muy importante según la Kabbalah, pero eso nada más para gente de categoría. Es decir, nosotros no tenemos todavía la categoría de hacerlo. Sí, sí se puede cualquiera que lo haga, pero no. Es un nivel muy alto que se paran todas las noches después de Hatzot a llorar por el Galut, por la diáspora, por el destierro, por el exilio del Beit HaMikdash. Y de paso, en este momento también es bueno para llorar por otras cosas, por la educación de sus hijos, para que sus hijos... Una vez le preguntaron a Rabbi Rafael Baruch Toledano, era un Rab muy grande de Marruecos que se fue a la tierra de Israel. Todos los Jajamín Toledano que ustedes conocen son nietos, hijos o nietos de él. Hay una yeshiva en Jerusalén que se llama Or Baruch, ¿la conocen? ¿Alguien tiene algún hijo estudiando ahí? Ah, ok. Una yeshiva que se llama Or Baruch está en nombre de Rabbi Rafael Baruch Toledano. Entonces este Jajam le preguntaron cómo, qué es de Jud tuvo él, que todos sus hijos salieron en el camino de la Torah. Lamentablemente con el Galut, con todas las persecuciones de Marruecos, de toda la Torah que había en Marruecos, no quedó, quedó muy poco. Barminan, los marroquíes que viven en Canadá o en otros países se han asimilado mucho y aún en Eres Israel, Barminan, están muy descarrilados, muchos en la cárcel, drogas y esas cosas. Entonces le preguntaron cómo tuvo Zehut él, que todos sus hijos, sin excepción, todos salieron en el buen camino con... Se dijo, ¿cómo es Zehut? ¿Qué es Zehut? Dice, no es Zehut. Y yo todas las noches cuando me paraba a las 2 de la mañana a llorar por el Beit HaMikdash, después de terminar de rezar el rezo del Galut, media hora seguida lloraba para que mis hijos salgan en el camino bueno. Lágrimas, lágrimas, media hora para que sus hijos salgan en el camino. ¿Cuántas veces vienen mamás a quejarse? Es que ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no puedo con él, está rebelde, se está dividiendo por caminos no correctos. ¿Cuántas lágrimas has derramado por él? Que una mamá se ponga a sola, sin que nadie la vea, que se ponga en un cuarto, en un rincón, y que haga el Kotel HaMaraví en su casa, el Muro de los Lamentos en su casa, y que le llore a Boreh Olam, y hay lágrimas curativas y hay lágrimas preventivas. Las mejores son las preventivas. Una persona que llora antes de que vengan los problemas, es mucho más fácil que sus lágrimas lleguen al cielo que cuando ya está el problema, que cuando ya uno ya está después del problema, es mucho más difícil. Sí se puede, pero es más difícil. Entonces este Jajam, desde que era joven, cuando se paraba a las 2, 3 de la mañana a llorar por el Beit HaMikdash, dedicaba a llorar media hora para que su descendencia siga el camino de la Torah y Baruch Hashem, esas lágrimas han hecho efecto. Entonces volvemos al tema, que por qué me preguntó por qué a la medianoche. Cuando uno se levanta a la medianoche a rezar, hay en los libros, en los Sidurim, ustedes lo van a ver, al principio, se llama Tikkun Hatzot, el Tikkun de la medianoche, el rezo de la medianoche. Y ese Tikkun Hatzot está dividido en dos partes, Tikkun Rachel y Tikkun Lea. Tikkun Rachel y Tikkun Lea. ¿Ok? Está muy interesante. Entonces parece que hay una fuerza especial en la medianoche, que la fuerza de Rachel y Menú se despierta todas las noches a esa hora, se despierta la energía de Rachel y Menú para proteger a Israel. Entonces por eso, cuando es el aniversario de ella, a la hora que ella tiene más fuerza, más energía, en su lugar donde está enterrada, ahí van a rezar todos los años. Ahora no sé por la seguridad, creo que Betlehem ya es Belén. Ya está en manos de los árabes, creo que ya regresaron los territorios. Entonces no sé cómo es el... Creo que había un... Estaban ahorita discutiendo y iban a hacer algún camino especial de Jerusalén, nada más para el acceso a la tumba, no a la ciudad de Belén, de Betlehem. De todos modos, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de este día para Am Israel. Inclusive hay algunas comunidades de hasídicas que toman este día como un día festivo. Por ejemplo, en el rezo no dicen Ana. Dicen Yishem, como un día festivo. De tan importante que es este día. ¿Qué pasó con Rachel? ¿Qué pasó con Rachel y Menú? El Midrash dice que cuando se destruyó el Beit HaMikdash y los judíos salieron en Galut, en la diáspora, perseguidos por, es decir, desterrados por los babilonios, iban amarrados con cuerdas, como llevaban antes a los presos, y los llevaban caminando al destierro. Esta vida la historia, ahorita no voy a extender mucho, que el profeta Jeremías, Irmeyá, que siempre había profetizado que iba a suceder eso y advertía que antes Shubá, no le hicieron caso, tenía advertido, el primer ministro de los caldeos tenía advertido que no podía tocar al profeta, que el profeta es un sadí, que no lo toque. Y el profeta, ¿qué hacía? Se metía dentro de las cuerdas, se amarraba junto con los judíos, y yo quiero ir junto con ellos. Ya no, tú salte, yo tengo órdenes de que tú no puedes estar amarrado. Entonces, Bekitzur, ellos iban caminando miles y miles de Yehudim en destierro a Babilonia y tenían prohibido llorar. Le dijo Nebuchadnezzar, le dijo a su ministro, dijo, no los dejes llorar porque cuando los judíos lloran, es muy probable que Dios se apiade de ellos y se pueden voltear los papeles. Así que al que llora lo matas. Era prohibido llorar. Entonces ellos tenían que ir, querían llorar, solamente después de que llegaron a Babilonia, a Narot Babel, en los ríos de Babel, Shami Ashabno, ahí bajino, ahí lloramos. Entonces cuando los judíos salían en el Galut, salían en la diáspora, al exilio, que no sabían por cuánto tiempo, estaban sufriendo por dentro. Lo peor que hay es cuando uno está sufriendo y no puede llorar. Cuando uno puede llorar, como que medio se desahoga. Pero si tiene todo adentro y le prohíben llorar, Bar Minan, es Nora Be'ayom. Entonces cuando pasaban por ahí, así trae el Midrash, dice que de repente subió Abraham Avinu ante Borolam y le dijo, Borolam, ¿dónde están mis hijos? Le dijo Dios, los mandé en el Galut porque hicieron pecados, y muy graves pecados. Idolatría, es pecados gravísimos. Entonces dijo Abraham Avinu, bueno, pues si pecaron, merecen. Tú les advertiste de que el pueblo de Israel tiene cierta conducta. Subió Yitzhak ante Dios. Dios, ¿qué pasó con mis hijos? Dijo, pecaron. Bueno, ¿qué? ¿No los pudo defender? No pasó nada. Subió Jacob, subió Moshe Rabenu. Le dijo, Dios, este pueblo que yo 40 años los llevé en el desierto, les partí el mar, les subí 40 días al cielo a traer la Torah sin comer y sin dormir. Y todo eso que hice, ¿dónde están mis hijos? Le dijo, es que tus hijos no cumplieron la Torah que tú les bajaste del cielo. Ellos hicieron, tú y tú mismo, Moshe, les dijiste en la Torah, yo les atestigo al cielo y la tierra que si ustedes van a hacer idolatría, van a ser desterrados, viajará, fashem, bajen, todo como está escrito en la Torah. Entonces estoy cumpliendo lo que tú pusiste, lo que pusimos en la Torah. La verdad, Dios tiene razón. Hasta que de repente Dios oyó la voz de una mujer que estaba llorando. Una de las matriarcas que estaba llorando. ¿Quién era esta matriarca? Rachel y Menú. Dijo, ¿quién está llorando? ¿De quién son esas lágrimas? Dijeron, es de tu hija Rachel. A ver, ven Rachel. Y fue Rachel y defendió, abogó por sus hijos ante Dios y le dijo Boreolam, eso fue lo que mencionamos anteriormente, que dijo Dios, Kol Beraman Ishma, se oye una voz en la montaña, en la colina, llantos de amargura, Rachel llorando por sus hijos, no se quiere consolar. Le dijo Dios, prívate tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque hay recompensa, hay pago para tu actitud, declaró Dios, y retornarán por zehut tuyo, por zehut de Rachel, prometo que este exilio y esta diáspora no va a ser eterna, va a ser temporal, que los judíos van a retornar a su tierra, Beshabu me'eretz oyev, van a regresar de la tierra del enemigo. Y después le dijo otra promesa, Beshabu banim ligbulam, y van a retornar los hijos a sus fronteras. Dos promesas, una que van a regresar de la tierra del enemigo y otra es que van a retornar los hijos a sus fronteras. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Acérquense más, por favor, hay lugares aquí adelante. ¿Cómo es posible que Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Jacob Avinu, Moshe Rabenu, todos estos cuatro poderosos espiritualmente que hubo en el mundo, han acudido a Dios a pedir por sus hijos y fueron rechazados? No tuvieron argumentos para defenderlos. Que una mujer, Rachel Imenu, tuvo el poder y logró obtener de Dios las palabras de consuelo que no la lograron obtener ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moshe Rabenu. Esa es la pregunta de la noche, la que vamos a desarrollar para entender qué fue, cuál fue la especialidad de Rachel Imenu, en qué se caracterizó y qué es lo que conmovió que viajó la Boreolam a Dios para aceptar sus palabras, para aceptar su llanto, para aceptar su rezo, y prometerle y garantizarle, dos cosas le prometió Dios. Veshavu me'eretz oyev, y van a retornar de la tierra del enemigo, que dice que el pueblo judío va a regresar a su patria, y la segunda promesa es, Veshavu Banim Ligbulam. Y retornarán los hijos a sus fronteras, a sus límites. Son dos. Aparentemente es lo mismo. Van a retornar de la tierra del enemigo a su patria. Y van a retornar los hijos a sus fronteras. ¿Por qué dice dos promesas? Si es lo mismo. Son dos cosas distintas. Una se refiere el retorno a la patria terrenal de Shabu Meretz Oyev, que los judíos van a regresar a la tierra de Israel. Quizá pueda referirse eso al hecho que los judíos ahorita tenemos nuestra patria, de Shabu Meretz Oyev, retornamos de la tierra de enemigos y tenemos nuestra propia tierra. Quizá, no estamos seguros. Y la segunda promesa es, y regresarán los hijos a sus fronteras. Hijos de Borolam, hijos de Dios. Una es que van a regresar, hijos o no hijos, tzadikim o reshaim, buenos o malos. Y la segunda es que Dios le prometió que los hijos de Israel, Am Israel, los hijos de Dios, van a retornar a sus fronteras espirituales. Van a retornar al marco de la Torah. Beshabu, Banim, Ligulam. Una vez oí de un rab muy grande, dijo, no puede venir el Mashiach hasta que todos los judíos hagan Teshuvah. Todos. Todos. No puede haber un judío que no respete Shabbat cuando venga el Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach va a venir para los hijos de Borolam, para los hijos de Dios. Y mientras una persona no se conduce como hijo, está rebelde con su papá, el Mashiach no puede llegar. Ah, dice, bueno, va a llegar el Mashiach para otros. No existe eso. El Mashiach va a llegar para todos los judíos. Así dijo este Ajam, dice que está documentado esto, que todos los Yehudim, antes que venga el Mashiach, van a hacer Teshuvah. Todos. Algunos van a hacer Teshuvah por las buenas. Y otros van a hacer Teshuvah por las otras buenas. Pero tienen que hacer Teshuvah todos. Así dijo algo impresionante. Dice, no puede perderse un alma judía. Todos los Yehudim tienen que presenciar la llegada del Mashiach. Y para que pueda presenciar, tienen que ser dignos de presenciar. Y para que sean dignos, tienen que respetar la Torah. Y para que respeten la Torah, tienen que hacer Teshuvah. Y para hacer Teshuvah hay dos caminos. Un camino es el camino de convicción, de convencimiento, de amor, que es el camino que últimamente estamos viendo decenas de miles. Dijo el Rav Nisim Yagen, que él en su carrera de 20 años de edad, hacer Teshuvah, tiene más de 100.000 personas que respetan Shabbat en el mundo, desde hace 20 años para acá. Es un promedio de 10.000 por año. 10.000 Baal Teshuvah de un solo jajam que está haciendo. Ese es el sistema de los seminarios, de las conferencias que se está llevando a cabo. Estamos viendo la revolución que está sucediendo dentro de Am Israel. ¿Por qué? Porque está tan cercano el Mashiach que Dios está dando la última oportunidad para acercarse a él por amor. Para que hagan Teshuvah por amor. Después de esta oportunidad, si ya llegó el tiempo que el Mashiach tiene que venir, pues tiene que venir. Ay, pero hay Yehudim que todavía no respetan, van a respetar. ¡Quieran! Así está escrito en el profeta claramente. Dios dijo, quieran o no quieran, yo voy a ser el rey de ustedes y ustedes van a ser mis soldados y van a ser mis hijos. Quieran o no quieran, es como un papá que le dijo, quieras o no quieras, te vas a tomar esta sopa. ¿Te la tomas por las buenas o por las buenas? Pero te la vas a tomar. Un mashal, un ejemplo. Entonces, aquí está la promesa que le dio a Kadosh Baruj Hu a Rachel. Dijo, tus hijos van a retornar de la tierra del enemigo de Shabu Meretz Oyev. Es la promesa terrenal, física. Vamos a tener gobierno, vamos a tener patria, el Estado de Israel quizás se refiere, no estamos seguros. Y la segunda promesa, que es la más impresionante, Beshabu Banim Dibulam, van a retornar los hijos de Boreolam a sus límites, a sus fronteras. Los hijos de Boreolam que van a recibir, los Yehudim, todos los Yehudim van a recibir la categoría de hijos de Boreolam, hijos respetuosos que cumplen la palabra de Boreolam. Esa promesa le dio a Kadosh Baruj Hu a Rachel y dicen que el Mashiach va a venir por Zehud de Rachel y Menu. Es Zehud de ella porque si solo por la promesa que Hashem le dio no puede fallar. A Abraham Avinu no le prometió, a Isaac no le prometió, a Jacob tampoco, a Moshe no. Y a Rachel le prometió, tus hijos van a regresar a sus fronteras, van a regresar a la patria. Entonces Dios no puede fallar en su promesa. Entonces dicen que si llega una situación que el pueblo de Israel no merece retornar a la patria, retornar a Dios, retornar a la Torah, la promesa que Hashem le dio a Rachel es una promesa que no puede fallar. Quiere decir que casi, casi podemos decir nosotros que quizá el Mashiach que tanto estamos esperando es por Zehud de una mujer, por Zehud de Rachel y Menu. Y eso es lo que vamos a exponer la pregunta, ¿qué fuerza tiene Rachel y Menu que no tenían Abraham, Isaac, Jacob y Moshe Rabenu? ¿Dónde está el secreto de Rachel y Mer. Para esto, tenemos que hacer un poquito de historia. En realidad, hay mucho lo que aprender de la historia de Rachel y Lea. Tenemos del año pasado un cassette de conferencia que se llama Experiencias de Rachel y Lea. Es muy interesante el que quiera obtenerlo, pero ese no va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a enfocar el otro enfoque. Vamos a concentrarnos en Rachel y Menú. Cuando Jacob vino, se escapó de su hermano Esav, que lo quería matar porque le había arrebatado las bendiciones. Se escapó de casa de su papá y fue a buscar su futuro, a buscar su Nesib, a buscar su pareja. Por orden del padre, le dijo, vete a la ciudad de mi familia, ve a buscar una de tus primas. Ve cum veraj leja el Labán ají Harán, escápate a lo de Labán, mi cuñado, a Harán. Y Jacob vino, obedeció la palabra de su papá y se escapó. Cuando se estaba escapando, lo alcanzó, lo persiguió Elifaz. Elifaz era hijo de Esav. El hijo de Esav, por orden de su papá, lo persiguió a su tío para matarlo. Dijo, ve, alcanza a tu tío y mátalo. Mátalo porque él me robó las berajot. Dos veces me engañó. Me robó la primogenitura y me robó las bendiciones. Ve y mátalo. Así resuelven los problemas a Esav y sus descendientes, con la agresión y con la fuerza. Ese es Hakol Kol Yaakov, Vayadaim de Esav. Yaakov resuelve sus problemas con la boca y Esav los resuelve con la mano. Entonces Esav mandó a su hijo, le dijo, ve y mata a tu tío. Entonces Elifaz lo persiguió, Kibud Avraham, no dice la Torah, honrarás a tu padre y a tu madre, lo persiguió y lo alcanzó. Le dijo, vengo a matarte por orden de mi papá. Tú me enseñaste, porque Jacob fue maestro de Elifaz. Tú me enseñaste. Yo estudié que la misvá de respetar al padre y a la madre es muy importante. Le decía Jacob, sí, pero por otro lado también, la Torah dice, lo tirzaj, no asesinarás. También eso es muy importante. O sea, bueno, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Si te mato, cumplo con mi papá y fallo a lo tirzaj. Si no te mato, cumplo con lo tirzaj y fallo a la palabra de mi papá. Entonces, ¿qué una de las dos tengo que cumplir? Entonces, Jacob Avinu sabía de que si él le iba a decir que es más importante, todos sabemos la regla, que hay que respetar al padre mientras el padre no te esté diciendo algo en contra de la palabra de Dios. Pero si tu papá te dice, come taref, no tienes que hacer caso, no hay cabeta, hija, porque ani Hashem, yo soy padre de tu papá y tú, y de tuyo. Si yo estoy antes que, mi documento está antes que el de ustedes dos. Tu papá no te puede ordenar a ti algo en contra de mí, porque yo soy padre de tu padre también. ¿Ok? Entonces, Jacob no le iba a decir la respuesta, pero dijo, si le voy a decir esta respuesta, va a decir, claro, a él le conviene decirme así, porque quiere salvar su vida. No le iba a aceptar. Entonces Jacob buscó otra salida. Le dijo, mira, está escrito en la Torah que una persona que es pobre, que no tiene nada de dinero, se considera como muerto. Ani Hashub Kamet. El pobre se considera como muerto. Entonces dijo, llévate todo mi dinero, todo lo que traigo. Déjame sin nada. Entonces cumpliste con las dos. Cumpliste con la palabra de tu papá de matarme, porque me quitaste todo mi dinero. Y cumpliste con Dios de no asesinar, porque no me asesinaste. Me mataste sin asesinarme. Entonces ya estás cumpliendo con las dos. Entonces este Elifaz, otro rasgo de los Goyim de Esav, cuando vio billete, dijo, me parece que tiene razón, sí, es buena idea. Ok, lo convenció. No porque entendió de que el pobre se considera, dijo, ok, si me das billetes todo vale la pena. Ya no hay kibud av va'em, ya no hay lo tirzaj, nada, me das, con dinero se resuelve todo. Y Jacob Avinu se quedó limpio que hiciste sin nada. Kibemakli avarti tayardena, con un bastón crucé yo el Jordán. Así dijo Jacob Avinu. No, es todo lo que tenía, un bastón. Y cuando llegó a la ciudad de Harán, estaba Jacob llorando. ¿Por qué? Dice, mi papá cuando vino a buscar novia a esta misma casa hace 50, 60 años, vino cargado de billetes, cargado de dinero, 10 camellos llenos de joyas y todo el documento de toda la riqueza de Abraham vino, se la dio para Isaac. Vino cargado de dinero y ahora vengo a buscar novia y no traigo un centavo. Entonces, ¿quién me va a ver la cara? Estaba yo. Entonces, está en Ailearim. Alzaré mis ojos a las montañas, me hay ni a Boesri. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Se dijo Jacob, ¿quién me va a ayudar? Después dijo, Ezri Beim Hashem, mi ayuda vendrá de Dios, Osé Shamayim Vaaretz. El que hizo el cielo y la tierra, él también me va a dar a mi mujer con dinero o sin dinero. Llega Jacob Avinu a la ciudad de Harán y de repente ve a los pastores que están acumulados, que están reunidos al lado de una roca, de una fuente de agua, con los animales. Los pastores eran empleados que trabajan. Entonces Jacob Avinu se enojó. ¿Lo que están ahí perdiendo el tiempo? Den de tomar agua a los animales, a los borregos, y váyanse a pastorear. ¿Qué están así cotorreando? Dice, no podemos. ¿Por qué? Porque la roca que tapaba la fuente de agua era una roca tan pesada que tenían que reunirse 30 o 40 pastores de toda la ciudad para poder moverla. Era tan pesada, para que no roben el agua, pusieron una roca muy pesada, y solamente si venían todos los pastores juntos podían moverla. Entonces no podemos darle de beber a los animales hasta que no se reúnen. Estamos esperando que lleguen todos. Ah, dijo Jacob, muy bien. Alza Jacob sus ojos. Veiné. Vaisaya Jacob etenab vayar. Veiné Rachel. Ve llegar a Rachel con el ganado. Rachel era pastora del ganado de su papá. No era empleada, sino trabajaba para su papá. Vayika asher ra Jacob. Cuando vio Jacob et Rachel. Bat Laban ajimo a Rachel, su sobrina. Perdón, su prima. Betzón Labán y al ganado de su primo. Vaigash Yaakov, se acercó Yaakov. Vayagel etaeben me alpía ver. Hizo rodar a la piedra, dice Rashi. ¿Por qué dice Vayagel? Que Adam se mavit apkak me alpitz lojit. Como aquel que saca una corcholata de una botella. Así de fácil. Le agarró con un dedo, movió la piedra y la hizo rodar. Para que Rachel, su prima, pueda dar de beber a los animales sin tener que esperar a que lleguen todos los pastores. Y luego, Jacob le contó a Rachel, le dijo, yo soy tu primo, soy hijo de Rivka. Corrió Rachel a contar a su papá, papá, ¿sabes quién vino? Primo de Israel, vino nuestro primo de Israel, hijo de Rivka. Cuando Labán se enteró de esto, al momento salió a recibirlo, porque dijo, Sí, cuando vinieron a buscar a mi mamá, a mi hermana, hace 50 años, trajeron 10 millones de dólares de dote. Ahora que viene, ya seguro hubo intereses y el negocio creció, seguro va a traer 100 o 200. Este debe ser un archi millonario. Claro que sí, que se lleve a mis dos hijas, si tengo 10, que se lleve todas. Nada más que quiero su dinero. ¿Qué hizo? Vayaros licrató, corrió a recibirlo. Vayjabeclo, bienvenido, lo abrazó. Vaynashiklo, lo besó. ¿Por qué lo abrazó de tanto cariño? Primero todo dijo, ¿dónde están los camellos? No veo los camellos. De seguro este se hizo joyero. Y tiene todo en joyas. Entonces lo abrazó para tocarle, a ver si tenía algo aquí. Se ve la cartera, le tocó. Nada, cuerpo, puro huesos. No hay nada. Entonces lo besó, dijo, quizá tiene una piedra, un diamante en la boca. Lo tiene escondido ahí para que no lo asalten. Y un diamante que vale millones y millones. Lo besó. No hay nada. Va y vio el veto y le dijo, oye, Jacob, ¿qué pasó? ¿Te ves un poco? ¿Te sientes mal o qué? Así, ya ni me dio pena decirle. Entonces, Vaisaperle Labán, el cola de Barimare, le contó a Labán, a su tío, que va a ser futuro suegro, le contó todas las cosas que le sucedieron, que se escapó de Elifaz y que le quitaron todo su dinero. ¿Y qué hizo Labán? Vayomer Labán, dijo ya, fue mal negocio, ahí te ya está enredado. Vayomer Labán, ajas mi usariata, pues ni modo, eres mi carne y mi sangre, te tengo que recibir en mi casa. Eres mi primo, mi sobrino. Te tengo que recibir en mi casa. Estuvo un mes en su casa y trabajó, por supuesto, ¿no? Estaba así, no estaba de gratis. Iba en la mañana a trabajar. Vayomer Labán y Jacob, le dijo Labán y Jacob, ¿acaso porque tú eres mi sobrino vas a trabajarme gratis? ¿No? Aunque eres mi sobrino, mereces un sueldo. Dime cuánto quieres ganar. Aguida Limamas Curteja. Ulabán Shetebanot. Labán tenía dos hijas. Shema Gedolá Lea. El nombre de la más grande era Lea. Veshema Ketaná Rachel. Y el nombre de la más pequeña era Rachel. Vené Lea Rakot. Los ojos de Lea estaban feos, gastados, débiles. Los ojos de Lea no eran nada atractivos. De Rachel, pero Rachel, a detalle fato, era muy bella y muy guapa. ¿Por qué Lea tenía los ojos así feos, apagados? ¿Por qué? Toda la gente decía, dos hijos tiene Rivka y dos hijas tiene Labán. Son dos primos con dos primas. El grande para la grande y el chico para la chica. Esav era el más grande para Lea, que era la más grande. Y Jacob, que era el más chico para Rachel, que es la más chica. Así toda la gente decía, y Lea nada más oía ese comentario, que a ella le va a tocar casarse con Esav, y se ponía a llorar, chille y chille dentro en la cama, lloraba todas las noches, por favor, Dios, que no me vaya a tocar la mala suerte de tener un marido malvado. Así la gente hablaba, y había algo de verdad, como que coincidía mucho, eran gemelos acá y gemelas allá, había muchas coincidencias, eran primos, y sabían que la descendencia de Abraham se casaban entre primos, era muy lógico lo que la gente decía. Y Lea lloró y lloró, y en realidad está escrito en el Zohar, que el Nasib, la suerte de Lea era Esav, y la suerte de Rachel era Jacob. Está escrito en el Zohar. Nada más que Lea, con tanto llanto y con tanto lloro y con tanto rezo, pudo cambiar su Nasib de un marido malvado a ser una de las matriarcas de las que trajo 6 tribus de Israel al mundo. Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Issachar y Zebulún. Todos ellos son descendientes de Lea. Por la tefilá, ¿hasta dónde tiene fuerza la persona, la mujer con sus lágrimas? Que todo se puede cambiar. No hay algo irremediable. La fuerza, la tefilá, es una fuerza impresionante. Vayehav Yaakov et Rachel. Se enamoró Yaakov de Rachel. Le gustó a Rachel, y aparte era lógico. Dijo, es la segunda, yo soy el segundo. Vayomer le dijo a Labán, Ebotcha Sheva Shanim, te voy a trabajar 7 años, Berachel Viteja Aketana, a cambio de Rachel, tu hija, la pequeña. 3 descripciones le dio. Por Rachel. Rachel, tu hija, la pequeña. 7 años. Hoy cuando llega un chavo a pedir a una muchacha, ¿qué dice? ¿Tiene gachamay? ¿Tiene buenas cualidades? ¿Cuánto dan? Aquí llega Jacob a trabajar 7 años. Sabía qué tipo de suegro le iba a tocar. Sabía que si le decía 1 año no le iba a aceptar. Sabía que era muy interesante el suegro. Le dijo, 7 años te voy a trabajar. ¿Cuánto va a cobrar tu hija? Pero 3 condiciones. Rachel, tu hija, la pequeña. ¿Para qué le dijo Rachel, tu hija? ¿Que hay otra Rachel? No hay otra Rachel. Dice, no. ¿Por qué? Porque quizá me entregas a una Rachel de la calle. ¿Me entregas y me dices, trabaja otros 7 años por la mía? No, Rachel, tu hija. Dice, ok, pero ¿qué puedes hacer? Puedes cambiarles de nombre. Existe. A partir de hoy, esta se llama Lea y esta se llama Rachel. Y me vas a dar a otra. Dijo, no, Aktaná, la pequeña. Berachel, ese es un concepto que se aplica mucho en Israel. Cuando una persona le dice al otro, especifícale claro, con claridad, dice, dile Berachel bitcha Aktaná. Así dile, ya ni así, es una expresión. Dile todas las que no haya lugar a dudas. Y Jacob le puso 3 descripciones. Rachel, tu hija, la pequeña, no hay pierde, no hay zafar. Vayomer Labán, y dijo Labán, claro que sí. Tov titi otalach, prefiero dártela a ti, mi titi otale ishacher. Qué mejor que dársela a un yerno tan tonto que está dispuesto a trabajar 7 años por una mujer. Bueno, eso no lo dice la Torah, pero dijo, claro que sí, prefiero dártela a ti que dársela a otro hombre. Shevay Madi, quédate en mi casa. Vayavod Yaakov berachel sheva shanim. Trabajó Jacob por Rachel 7 años. Vayubenav keyamim ahadim. Se le hicieron como días pequeños de Abatota, de tan enamorado que estaba. Y no sintió que pasaron 7 años. De tan loco que estaba por ella, tan enamorado. Así toda la Torah. Sintió que los días pasaban. No sintió el esfuerzo por el objetivo que quería lograr de casarse con Rachel. Vayomer Jacob el Labán. Cuando llegaron los 7 años, dijo Jacob a su suero. No vino el suero y le dijo, ok, ya acabaron los 7 años, vamos a hacer la boda. Que venga a pedirla. Vayomer Jacob el Labán, Havá et Ishti. Ya llegó el tiempo. Kimalu Yamai. Vayesof Labán et Koran Sheamakom. Reunió el suegro a toda la gente de la ciudad. Vayas Mishte hizo un banquete. Un banquete muy grande. Vahí Vaere. Y fue en la noche la hora del banquete. Vaykaj et Lea Bito. Tomó a Lea. Vayaveo Ta Elav. Y se la trajo, en vez de Rachel, trajo a Lea. Y como maquillan tanto a las novias. Y la traen con el velo tapado. Y eran hermanas. Y eran un poco parecidas de físico. De Kitzur. Jacob no se dio cuenta y la trajo a la boda, le dijo a Lea, Mekudeshetli, Betabazo, hicieron banquete y toda la gente de la ciudad se dio cuenta, menos el novio. Y la gente cantaba, así trae el Midrash, cantaba en la boda, y al Lela y al Lela. Es un canto que le cantan a la novia, el Lela, el Lela. Y se decían, es Lela, es Lela, Lela es Lea, es Lela, es Lela. Y Jacob no se daba cuenta de lo que estaban diciendo, pensaba que era una canción que cantaban, le estaban diciendo, no es Rachel, y al Lela, es Lela. Ahí va Boker, ¿cuándo se dio cuenta de Jacob? En la mañana. En la mañana, Beiné y Lea, se dio cuenta de que era Lea. A Yomer el Labán, y le dijo a Labán, Mazotas, ¿qué me hiciste? Aló Berachel, Labati, Mah. Yo trabajé por Rachel. Velama Rimitani, ¿por qué me engañaste? Ah, Bayomer Labán. Labán no era un tramposo, no. Bayomer Labán, lo iba a hacer en Bimcomeno, en esta ciudad, en Minhar, la costumbre de Halab, dicen que era Halab donde vivía, la costumbre de ahí de Irán, de Irak, donde vivía en el Oriente. En nuestro lugar, la costumbre es que no se casa la menor antes que la mayor. Entonces no se puede casar Rachel antes que Lea. Entonces por eso te di primero a la mayor, pero no hay problema. Trabaja otros 7 años y te llevas a Rachel también. ¿Cuál es el problema? Ah, ok. Y así hizo Jacob. Así hizo Jacob y trabajó otros 7 años para casarse con Rachel. Si en tu ciudad la costumbre es de que no se puede casar a la menor antes que a la mayor, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Dímelo al principio. No te puedo dar a Rachel hasta que no me casas Lea. Me metes, me enchufas a Lea sin avisarme. Pues ya está, ni modo, ya, se casó. Ok, pongan atención, Rabotai. Dice la Gemara, el Midrash, y lo trae Rashi. ¿Cómo puede ser que en la mañana se dio cuenta que era Lea? Y toda la noche pensó que era Rachel. Dice el Midrash que Jacob Avinu sabía qué tipo de persona era Labán. Sabía que era una persona tramposo, número uno, esta que le puso 3 condiciones. Rachel, tu hija, la pequeña, sabía que era muy tramposo. Y le dijo a Rachel, yo sé que tu papá es capaz de hacerme una trampa en la noche de la boda y meterme a otra en vez de ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas claves secretas. Simanim Masarla. Vamos a hacer unas claves secretas que tú en la noche me las tienes que decir en la recámara. Y si tú me dices esas claves, eres tú. Y si no, es otra, no eres tú. Le di unas claves secretas. Está escrito, hay un lugar donde dice cuáles eran las claves. No eran de palabra. Eran claves de ciertas cosas, cierta actitud, que esa actitud va a demostrar que tú eres Rachel y no eres otra, ¿ok? Entonces, ¿ok? Rachel aceptó, dijo, ¿está bien? Mi novio me estaba pidiendo esa cosa. En la noche cuando vio, Rachel no sospechaba que su papá iba a ser tan traicionero de llegar a poner a su hermana en vez de ella. Todo el tiempo decían, Rachel la novia, Rachel la novia, Rachel la novia. Y el día de la boda, todo, la boda de Rachel, vengan, invitación que decía, se casa Rachel, hija de Labán, con Jacob, hijo de Rivka. Así, a ver, todo está todo en orden. Nada más en la mera que llegó la peluquera y llegó el fotógrafo y esto, dijo, ven, Rachel, tú hasta un lado, y puso a Lea, y le puso el vestido de novia a Lea, y la pintó. Así fue, si no se hubiera dado cuenta, Jacob. Jacob vivía en casa de su suegro. Jacob vivía en casa de su tío. Que ahí estaba viviendo. Pero todo el tiempo la fiesta era para Rachel. Nada más al momento de la peluquera, del peinado, cambiaron a Rachel, quédate en el cuarto, pusieron a Lea. La arreglaron, la pintaron. Dijo Rachel, ¿qué va a pasar ahora? Cuando llegue la noche, van a hacer el banquete, cuando llegue la noche, o cuando llegue, parece que le acostumbraban que entre la boda y el banquete, se entraban los novios a un cuarto, como es la costumbre hoy en día de muchas comunidades también, se meten a un cuarto por 10 minutos. Cuando entren al cuarto entre la boda y el banquete, Jacob vino, va a pedir las señales que pusieron, las claves, y mi hermana no va a saber de qué se trata. Y va a pasar una vergüenza tremenda. Jacob va a decir, me engañaron, va a salir enojado, ella se va a avergonzar, mi papá se va a avergonzar, se va a hacer un escándalo, se va a hacer un ruido. ¿Qué hago? Pero por otro lado, es injusto, es mi marido, es mi novio, 7 años lo estoy esperando. No, mi papá está equivocado, pues ni modo, para eso mi novio me dio las señales, para que mi papá no le haga esas trampas, está mal, mi papá está... ¿Qué hago? Dijo Rachel, puede ser que yo tenga toda la razón del mundo, que yo tenga todo el derecho, pero no va a permitir que mi hermana se avergüence. No va a permitir que mi hermana se avergüence. Aunque me quite a mi novio, aunque me quite a mi marido, aunque me quite a mi porvenir, y aunque a mí me pueda tocar el Zab, quizá a ella le va a tocar a Zab, porque no sabía ya después que iba a desencadenar. Aunque pierda mi Nesir, yo no avergüenzo a nadie. ¿Qué hizo? Agarró a su hermana a un costado ya vestida de novia, dijo, ve mi vida. Dijo, señal 1, señal 2, señal 3. Estas son las claves para que sepas que eres esposa de Jacob. Entonces llegó en la noche y la otra le dio todas las señales. Jacob ni por aquí se le pasó. Son señales secretas. ¿Cómo la vas a ver? Nada más en la mañana, cuando ya se quitó el maquillaje, ya está normal. ¿Eh? Oye, esto no es. Así fue la historia. Esa es la parte de la historia. Rabotai, cuando Rachel y Menú, pongan atención, cuando Rachel y Menú subió ante el trono celestial, ante Kisea Kavod, ante Dios, para abogar por sus hijos, Rachel estaba llore y llore cuando veía a sus hijos que se iban en Galut, en exilio, a Babilonia. Subió al trono celestial y le dijo a Dios, Dios, ¿por qué le has hecho esto a mis hijos? Le contestó Dios, porque nada más y nada menos cometieron idolatría. Pusieron otros dioses dentro del Bet HaMikdash, dentro del Lejal, en el Bet HaMikdash, ahí pusieron a Abodá Zará, pusieron figuras. ¿Cómo no me voy a enojar con un pueblo así? Le dijo Dios, le dijo Rachel, Borolam, recuerda aquel día que yo estaba preparada con toda la emoción del mundo después de 7 años de noviazgo, esperando la noche de mi boda, la ilusión de una mujer para casarse, y una hora antes de que llegue la peluquera, me dijo mi papá, te vas al cuarto y te encierras porque tu hermana va a ser la novia. Recuerda ese día. ¿Qué es lo más precioso que existe para una mujer en el mundo? Su marido. Así debe de ser. Debería de ser. Lo más precioso, lo más. ¿Qué es más importante en el matrimonio? En el hogar, ¿qué es lo más importante que tiene que haber en el hogar para una mujer? ¿Qué es? Hay mujeres que equivocadamente dicen mis hijos. Equivocadamente, es un error fatal. Un error fatal. Lo más importante en el hogar para una mujer, en el mundo, lo más importante que hay es su marido. Sus hijos, en segundo término. Primero que todo atiende a su marido y después atiende a sus hijos. Así debería de ser. Otra vez repito, así debería de ser. Lo más precioso, lo más duro para una mujer, lo más duro para una mujer es compartir su marido con otra. Hoy en día no existe esto, Baruch Hashem. Pero en los tiempos de antes, hasta hace pocos años, para los sefaradín principalmente, no hay el jerem de la Benu Gershon, se podían casar en Marruecos, en Temán, en Rabu Hasida tenía 3 esposas. En la Torah se permite que un hombre tenga, pero lo más duro para una mujer es tener que compartir su marido con otra mujer. Es lo más duro que pueda haber. Le dijo Rachel a Boré Olam, ¿tú crees que lo que mis hijos hicieron es más grave que lo que mi padre estaba haciendo conmigo? Si mis hijos pusieron a Abodá Zará en el Lejal, te pusieron tu competencia que viajó, aceptaron a otro Dios, yo acepté que mi hermana sea mi competidora con mi marido, con mi novio de 7 años, con toda la ilusión que yo tenía, yo cedí mis derechos, y no nada más que acepté y me quedé callada, porque yo podía protestar, no nada más que me quedé callada, fui con mi hermana y le entregué las claves secretas. Porque quedarse callado todavía también es categoría. Pero dice, bueno, yo me quedo callado. Que Dios haga lo que Él sabe. Que el Dios maneja el mundo. Pero yo tengo que ir y ayudarlo a mi competencia. Es como que yo vaya con alguien que me está destruyendo mi negocio. Dice, ven, te voy a decir mis clientes quiénes son. Ve y véndele a este y véndele a... No. Yo me quedo callado porque tengo fe en Dios. Pero de ahí darle todos los tips. Yo me quedo callada. No me quedé callada. Fui con mi hermana y le entregué todas las claves secretas, solamente para que no pase vergüenza. Si yo hice esta actitud, ¿tú no puedes perdonar a mis hijos? Dijo Dios, acércate, Rachel. Sí, Kol Beraman Ishma, que se acerque, Rachel. Las palabras de Rachel llegaron a mi corazón. Mini kolej mi beji, deja de llorar, Rachel. Y tus ojos, prívalos de lágrimas. Porque hay pago, y es sahal y fulatej, hay pago para esa actitud que hiciste con tu hermana. De Shabu me eres, oye, ¿cuál va a ser el pago? Que tus hijos van a regresar de la tierra del enemigo. De Yeshtikva, y hay esperanzas para tu futuro. De Shabu Banim Rigulam, y retornarán los hijos a sus fronteras. Moray Verabotay, ¿cuál es el mensaje de la Gelimenu? Dijimos que el Mashiach va a venir por Zehud de la Gelimenu. El Mashiach va a venir no por Abraham, no por Isaac, no por Jacob, por la Gelimenu. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la potencia? Miren qué impresionante. Ya pasaron 3,000 años aproximadamente de esta historia que les he contado. Más de 3.000 años. 3.500 años han pasado. Y estamos esperando el Mashiach por el Zehud de Rachel Imenu, que esta noche es su aniversario. Ella, la voz de ella es la que rompió los cielos. La voz de Abraham no llegó, la de Isaac no llegó, la de Jacob tampoco, la de Moshe tampoco. La voz de Rachel llegó. ¿Por qué? Esa actitud, ese tipo de actitud, que una persona tiene todos los derechos a exigir sus derechos. ¿Cuántas veces vienen a quejarse personas, hombres, mujeres? Es que mi suegra está mal, tiene toda la razón. ¿Tengo razón o no tengo razón? Pues claro que tienes razón. Y ahí está el chiste, cuando tienes razón, ceder tus derechos. Si no tienes razón, te tienes que quedar callada y pedir perdón. Pero si tienes razón... Por una actitud. Es impresionante que se pone a estudiar un poquito, ni Abraham, ni Isaac, con toda su grandeza, no pudieron garantizar. Hay un dicho en el Talmud que dice, que el Zehut de los avot, el Zehut de los patriarcas, el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, tiene fuerza limitada. Llega una generación, así dice la Gemara, Tamas Zehut Avot. Se acabó el Zehut Avot, ya no hay Zehut Avot. Ya no tenemos nosotros fuerza a utilizar el Zehut Avot, el mérito de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tamas Zehut Avot, ¿por qué Tamas Zehut Avot? ¿Cuándo nosotros podemos pedirle a Dios que considere el Zehut de Abraham, Isaac y Jacob? Cuando nosotros nos conducimos igual que Abraham, Isaac y Jacob. Pero como nosotros no seguimos la conducta de ellos y fallamos y hacemos quizá lo contrario que ellos hacían, entonces Tamas Zehut Avot, se acabó el Zehut Avot. Sin embargo, el Zehut Avot se acabó y el Zehut Imahot, el Zehut de Rachel Imenu no se acabó. El Zehut, la impresión, la huella que dejó Rachel Imenu en el cielo con esa actitud que hizo de ceder a sus derechos para no avergonzar a su hermana cuando tenía toda la razón, esa huella no se acaba nunca. Tengamos méritos o no tengamos méritos. Eso para que aprendamos a Zat Hashem en la vida real. ¿Cuántas veces la persona tiene oportunidades? Baruch Hashem, hasta ahora, a ninguna mujer que se ha quejado de su suegro, nunca le ha tocado que su papá la ha querido quitar a su novia y dárselo a su hermana. Esas cosas, Baruch Hashem, no se han oído. Esos temas no se han oído. Cosas tan... Ese tipo de problemas... Ay, rabotai. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de problemitas hacen pleitos? ¿Por qué tipo de asuntos? Pues si el huevo estuvo tibio, o estuvo frito, o estuvo duro, o estuvo cocido. Se puede armar todo un pleito y destruir todo un matrimonio porque me dijo, porque no me invitó, porque sí me invitó. ¿Y qué es lo que dicen siempre cuando vienen a quejarse? Cuando vienen con el jajam, ¿qué dicen? Jajam, dígame la verdad, ¿tengo razón o no tengo razón? Y claro que tiene razón. Rachel tenía razón de protestar cuando su papá le quitó a su novio de 7 años. ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía razón, pero no protestó. Ok. Se podía haber quedado callada y no protestar. No. Fue y dijo que mi hermana no se avergüence. Esa es la categoría. Nosotros tenemos que buscar, cada quien en su vida real, ya no hay tiempo, cada quien tiene que buscar ejemplos en la vida real, cómo aplicar esta filosofía de Rachel. Tenemos que saber, Rabotai, si supiera la gente, si supieran las personas, supieran los seres humanos, supieran las mamás, cuánto beneficio le traen a sus hijos, a su descendencia, a su familia. Cada vez que se quedan calladas ante un pleito, cada vez que ceden sus derechos y supieran, cada vez que alguien te hace algo, algún daño, tendrías que sentir que te ganaste la lotería. El mejor regalo que le puede dar Dios a una persona es una ofensa. Es una ofensa. Yo dije una vez que la persona que lo ofenden es como aquel que sacó el billete de lotería. El que sacó el premio de lotería. Y cuando contesta es como que rompió el billete. ¿Qué quiere decir? No, pero yo me lo gané, sí, pero si rompiste el billete, aunque está ahí tu número y todo, ya no te sirve. Rabotai, este musar de Rachel Imenu, esta noche es el aniversario de Rachel. Vamos a aplicar esta filosofía, vamos a buscar ejemplos, vamos a hacer algo distinto, algo especial, algo exclusivo, no ser del montón. El montón es, te ofenden, contestas, tienes derecho, reclamas, exiges. Abran los libros de psicología, van a ver qué dicen. ¿Qué le dicen los psiquiatras? ¿Qué dicen los consejeros de desarrollo humano? ¿Qué le dicen a las mujeres cuando van a pedir consejo? Tú tienes que defender tus derechos. Tú no eres esclava en la casa. Tú esto y tú el otro. El otro día una pareja joven vinieron con problemas. Se quieren divorciar. Ella va a terapia.
terapia. Va a terapia. Y aparte que la situación económica está difícil, le saca a su marido 500 pesos por cada consulta, 2 consultas por semana, y le dije, ¿y qué te dice la terapeuta? Dice, quizá ese hombre no es para ti. Moray verabotay, tenemos que nosotros tenemos que reforzarnos, y están enamorados, se adoran los dos, se adoran. Hay problemas. Pero quizá ese hombre no es para ti. Moray verabotay, tenemos que nosotros aprender ese musar de Rachel, Rachel y Menú. Rachel y Menú nos enseña aprender a ceder los derechos, aprender a ser exclusivos, ser alguien especial. Lo normal es que tú exijas tus derechos. Es lo normal. Es lo normal. Y les digo la verdad, una persona que lo ofenden, ¿tiene derecho a contestar o no? Claro que sí. La Torah dice, si te ofenden, tienes derecho a contestar. Pero no te pierdas el billete de lotería. El billete es tuyo, lo puedes romper, pero no lo rompas, haram. ¿Están oyendo la botella? Tienes el derecho. Aquí no se trata de si tienes derecho o no tienes derecho. Aquí se trata que te estás por recibir un premio impresionante y lo estás tirando a la basura. Si nosotros aprendemos este musar de Rachel y Menú esta noche, que empieza el aniversario 11 de Heshvan de Rachel y Menú, vamos a unir nuestros corazones con todos los judíos que van a Kever Rachel, a la tumba de Rachel, a rezar, y vamos a pedir a Boreolam que ya pronto oiga las lágrimas de Rachel, nuestra matriarca, y por dejud de ella, que de veras nos cumpla las dos promesas, que regresen los judíos a su patria. No tenemos patria, tenemos Estado de Israel, pero cada día nos están quitando más terrenos. Cada día se ve que tenemos menos. Pensamos que vamos a tener cada día más, cada día tenemos menos. Ya Jerusalén está en tela de juicio. Ya Betlehem, el Kever Rachel ya está en manos de los árabes. Ya el Kever de los Avot también se los quieren dar ahí. Ya no sabemos qué va a pasar. Que pronto se cumpla la promesa, las dos promesas, que tengamos una patria firme y verdadera, terrenal. Y la segunda promesa, que retornen los hijos a sus fronteras, que todos los yudim hagan teshuva, beshavu, banim, ligvulam, que pronto veamos a llegar al Mashiach, tzidkenu, amén. Anunciamos que mañana en Polanco va a haber un evento especial en conmemoración de Rachel y Menú para puras mujeres, a las en Seneca 343, Norda Mesec, a las 12 del día. 343, Seneca entre Cicerón y Masarik.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.